Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos a todos, distinguidos radioescuchas. Bueno, se preguntarán por qué esta voz no les resulta tan familiar. Es porque, bueno, nuestro querido Alberto Bautista, tuvo algunos compromisos de trabajo, andar de gira en algunas partes de la República. Entonces, por el día de hoy voy a estar yo, me presento. Primero presento ahí en el control operativo, Daniel Martínez. Yo soy Carlos Mena. Los voy a acompañar en esta, que es ya la cuarta edición de la segunda temporada de Visor Radio. Vamos a tener hoy una agenda movidita y vamos a tener hoy un programa con bastantes contenidos bien interesantes. Con Jocelyn en el Caleidoscopio de la Vida, van a tratar sobre las plantas carnívoras, ¿no? Y aparte va a haber un invitado en donde van a desarrollar pues estas temáticas. En Pelotes con Lore, hoy nos visita una promotora deportiva de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a hacer extensiva pues algunas invitaciones para participar precisamente en esta red deportiva o en actividades y programas que tienen ellos de animación. En Dialogando en Espiral, van a hablar sobre una de las fechas más conmemorativas de nuestro país, la independencia. ¿Realmente somos un país independiente o no? Ahí se los dejo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la agenda cultural para esta semana. Hay bastantes eventos. El día, empezamos el día jueves. Va a haber un concierto en el Centro Cultural Bretón. Viene una banda, creo que de León, es Duraznos, y una banda local que es Colores Santos. A quien no conozca el Centro Cultural Bretón, bueno, es Juan Manuel número 175, ahí por el centro de Guadalajara. Pues se escucha muy prometedor. El estuve checando algunos links ahí que postearon en el evento y se escucha bastante prometedor. También, bueno, los invitamos a un taller de aplicación de iluminación con métodos de bajo costo. Este curso es impartido por Cintia Durán el 6, el 13 y el 20 de octubre de 4 a 20 horas. Están abiertas las inscripciones ya, por eso les hacemos extensiva igual la invitación. Este va a tener un costo para el público en general de $900 y $650 si eres estudiante o trabajador de la UDG. Se necesita un cupo mínimo de 10 personas y máximo de 20. Este curso está dirigido a cualquier persona que se interese pues, en la fotografía y usos y técnicas. Es necesario para este taller ya contar con un poco de conocimiento básico en fotografía. Y la idea es que quien participe pueda desarrollar habilidades de improvisación técnica para la iluminación en fotografía. Conocer los principios básicos para el manejo de la luz y experimentar y explorar lenguajes, métodos, aplicado totalmente a la fotografía y al video. Música, otra vez. Smokey Dub en el Fat Buffalo, una banda de reggae ahí, a quien le guste ahí como la onda de Ernest Rangley y ese tipo de reggae. Bueno, pues está ahí esa opción. 18 de septiembre a las 8 de la noche, Fat Buffalo, López Cotilla, 1331 es la dirección. El cover son $70, incluye una chela, pues creo que es bastante aceptable. Hay que ser responsables y hay que cuidar la escena local. Es importante que los músicos locales también remuneren su trabajo. Diálogo. Tenemos una mesa redonda sobre travesía rodante. Es este 17 de septiembre en donde se van a tocar temas de migración, tales como el tránsito, la violencia y la cultura, ¿no? Las dificultades que tienen los migrantes en su travesía hasta el norte, ¿no? Hay que recordar que bueno, ellos vienen de paso, ¿no? Realmente el objetivo que ellos buscan es llegar a la frontera, pero bueno, ellos ya prácticamente tienen 2 o 3 días, a veces hasta más días de viaje, ¿no? Donde pues viven experiencias horribles, ¿no? De una anarquía total y un desorden total. Entonces, creo que es importante conocer el contexto. A veces creo que es más fácil cerrarle la ventana y o sea, que no los escuchas, pero hay que tener pues hay que tener en cuenta que traen una historia por detrás, ¿no? Aquí sí hay una cuota de recuperación, $50. Le repito, viernes 18 de septiembre a las 8, López Cotilla 1331. UDG, tenemos la agenda UDG. Va a ser la presentación de la revista Lubina número 80, el 17 de septiembre a las 7 horas en el Fondo de Cultura Económica. Para quien no conozca esta revista de literatura de la universidad, que se edita por la universidad, bueno, pues puede consultar la página www.lubina.com.mx. Ahí hay bastante información sobre la revista. Inclusive en algunos centros universitarios existe la oferta de entrar a talleres de lectura y creación literaria por parte de precisamente de quienes operan en esta revista. Si alguno está interesado en tomar un curso de estos, yo personalmente lo recomiendo mucho porque yo estuve ahí. Pregunte en su centro universitario o en su preparatoria, en el área de difusión cultural, seguramente pueden tener informes para quien quieran participar. Bueno, música, otra vez, Trocker en concierto. También 17 de septiembre a las 11 horas en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus. Ese es en el auditorio de Cucosta, Joaquín ande por allá. Se ha hecho un buen concierto de Trocker. Muy buena banda. Creo que actualmente podría ser de las bandas más representativas de la ciudad por las giras que ha tenido, ¿no? Y por la música que expresa. Este siguiente evento para mí es algo significativo. Me recuerda bastante mi infancia. Es danza y teatro con las entrañables canciones de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Todos los domingos de septiembre a las 11 horas en la explanada del Teatro Diana. La entrada es libre. Para más información pueden visitar el espacio www.teatrodiana.com. Creo que es bastante ameno y agradable presentarles a las nuevas generaciones este gran talento, ¿no? Este gran compositor mexicano, y qué mejor manera de visualizarlo y escucharlo, ¿no? Entonces, todos invitados, todos los domingos de septiembre a las 11 horas en la explanada del Teatro Diana. La entrada es libre. Y pues bueno, se termina aquí la agenda cultural del día de hoy. Espero algunos eventos sean de su interés. Estamos en redes sociales como Visor Cucva o en Cultura Cucva. Sugerencias, lo que sea que nos quieran hacer llegar información, inclusive si tienen algún evento próximo y quieren hacerle difusión, bueno, los espacios están abiertos. Bueno, vamos con una canción y regresamos con Caleidoscopio. Thank you.
ready to carry the consequence.
There's a difference between imagination, luck, and fate. Oh, don't you let me underestimate.
Goodbye, goodbye, my sweet sister.
I'll remember the fears, joy, and tears, wasted years.
Goodbye, now and forever. Goodbye, the dream is over.
Lonely, I'm lonely with a dream. Fill my heart with surety.
Into friendship. Goodbye, goodbye, my sweet sister.
I'll remember the fears, joy, and tears, wasted years.
Goodbye, now and forever. There's a new beginning.
There is a new beginning.
Oh, why? Where there is an end, there is a new beginning. Goodbye.
Regresamos. Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estarnos escuchando. Yo soy Jocelyn Gallardo. Gracias, Carlos, por presentarnos. En esta ocasión, Diego no se encuentra aquí en la cabina, pero sí va a estar en un rato más regalándonos una cápsula de esas que ya es tradición aquí en Caleidoscopio de la vida. Vamos a seguir poniendo la vida bajo el visor de este caleidoscopio. Esta ocasión quiero abundar en el tema de las plantas carnívoras porque es una petición de Rafael, un saludo desde aquí hasta el DF, que pidió este tema. Como sabemos, pues las plantas carnívoras se alimentan de insectos. Realmente su nombre correcto debería ser insectívoras. Pertenecen al grupo de las angiospermas, es decir, plantas con flor. Ellas tienen flores, hacen semillas y pues realmente son pocas las que existen en el mundo. Solamente hay 5 órdenes, que son el orden de cariofilales, ericales, oxalidales, poales y lamiales. Solo son 5, en realidad no es tanto. Y bueno, invité a mi compañero José Carlos Rodríguez Jaime, que está estudiando el 7º semestre en biología y desde hace ya 2 años se ha dedicado a cultivar plantas carnívoras. Gracias,
José. Hola, mucho gusto.
Bienvenido a Caleidoscopio de la Vida.
Gracias por invitarme.
Bien, pues ahora quiero preguntarte, entonces sabemos que las plantas son autótrofas. Quiere decir que fabrican su alimento, ¿no?
Así es.
Pero
también,
en esta ocasión, ¿las plantas carnívoras qué son?
Las plantas carnívoras son autótrofas también. Entran también, pueden producir su propio alimento o también capturar su propio alimento. Producen su alimento por medio de la fotosíntesis también, pero su fotosíntesis vendría siendo como la C3. Y cuando capturan los insectos, eso podría decir que están obteniendo nutrientes extras para su desarrollo.
Sí, es decir, son ambos autótrofos y heterótrofos.
Y heterótrofos, así es.
Vientos. ¿Y estas plantas realmente comen carne?
En realidad no. No comen carne. De hecho, está muy mal dicho el concepto de plantas carnívoras. Debe ser plantas insectívoras.
Vientos. ¿Y qué es lo que obtienen de estos insectos?
De estos insectos obtienen los nutrientes esenciales. Obtienen los nutrientes esenciales que vendría siendo nitrógeno, fósforo y los demás macronutrientes. Y así vendrían obteniendo su alimento y los nutrientes.
Bien, ¿y solamente comen insectos?
No, también pueden comer pequeños anfibios y hay unas, dependiendo del tamaño, pueden atrapar aves.
Qué interesante, también aves, reptiles, uno no podría imaginarse a una planta comiendo tipo de organismos,
y
¿no?
Y pequeños mamíferos como ratones también la capturan.
Qué bien, qué interesante. ¿Y dónde podemos encontrar a las carnívoras? ¿En el mundo y aquí en México?
Las plantas carnívoras están dispersas en el mundo. Las nepentes se encuentran en la parte de Malasia, por aquella parte. En México encontramos los géneros Utricularia y Pingüícola. En Estados Unidos, en California, encontramos lo que vendría siendo Sarracenia hasta Canadá, que se encuentra la Sarracenia purpúrea. Y en los pantanos de Estados Unidos se encuentra la Dionea muscipula, que es la Venus atrapamoscas.
La atrapamoscas, bien. Y regularmente, cuando uno sale al bosque, ¿dónde la podemos encontrar?
Nos podemos encontrar esas plantas por lo general en paredones. Yesosos, por lo general se encuentran ahí, o rocosos.
Ok, que es donde regularmente el suelo es pobre, ¿no?
Ajá, en Pingüícola, así es. Por ejemplo, la Pingüícola colimensis se encuentra en Colima. Esa Pingüícola crece en suelos yesosos. Ahí es donde crece, depende la especie de planta, es el sustrato que es en donde crece.
Vientos. Ah, bien. Entonces sí, su sustrato sí es falto de nitrógeno, ¿no? Por eso necesitan
de muchos nutrientes.
Obtenerlo de los insectos, o sea, de sus víctimas, de sus presas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pasando al tema de las carnívoras, de los sistemas de trampa de las carnívoras, pues no todas las plantas carnívoras tienen ese típico sistema que conocemos, que es el que atrapa activamente a una mosca, que es como una boca que encierra al insecto, ¿no?
Sí, también hay otros tipos de trampas.
¿Cuáles?
Que vendrían siendo las activas y las pasivas. Las activas es como la que tú dices, la que tiene las dos bocas y se cierra. Esa es de la Dionea muscipula, esa es la activa. Esa, con el que hay el insecto, tiene que caer, mover tres vellos sensoriales que tiene ahí dentro de planta, de la boca de la trampa, y ahí la tiene que tocar el insecto para que se cierre, si no, no se va a cerrar.
Es como el gatillo de la pistola.
Exactamente.
Se activa y toma,
así es,
se cierra.
Pero nada más puede cerrarse tres veces para digerir y la hoja se hace negra.
Bien,
y siete veces fallidas.
¿Y los otros sistemas que no son activos?
El sistema que no es activo es por medio de pegamento. Eso vendría siendo en la drosera. Por ejemplo, Drosera filiformis, esa drosera tiene pegamento que atrapa al insecto y empiezan a enrollar, empieza a doblarse la trampa, pero muy lentamente. También aplica en espatulata. Cierra muy lentamente la trampa, y ya que cierra la trampa empieza la digestión.
Ok, bien. Pues sí, ya nos damos cuenta que no todas las plantas son como las conocemos, ¿no? También producen esa sustancia que pega a los organismos.
Así es.
Hay una película que se llama The Little Shop of Horrors, de los años 60, donde salía una enorme carnívora que comía también a grandes mamíferos, ¿no? Pero ese caso es...
No hay falso. De ese tamaño, es totalmente falso, no existe.
Bien. Bueno, vamos a pasar a una cápsula que Diego preparó para nosotros, de la Dionea, precisamente. que es la planta activa. Esta habita en el oeste de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es la única especie de su género. Y las glándulas secretoras de enzimas de esta planta se activan ante el contacto de sustancias nitrogenadas, o sea, alimento. Entonces, vámonos a escuchar la capsulita.
Así es.
Hola, compadritos y compadritas. Yo soy Dionea Municipula, o como la gente común le gusta llamarme, la Venus Atrapamoscas. Seguro me han visto en fotos o caricaturas, pues de todas las plantas carnívoras, yo estoy entre las más famosas. Se acordarán de mí si les digo que en la punta de mis hojas tengo un par de lóbulos que asemejan unas bocas abiertas. Así, hasta parece que tengo dientes afilados, pues en el borde de estos lóbulos tengo una hilera de espículas. Y la superficie superior es de un color rojo vivo. Pero no solo eso, sino que este par de lóbulos también me sirve para atrapar insectos y comérmelos, como bien dice mi nombre. Seguramente se preguntarán, ¿cómo puede hacer una planta para atrapar y comerse un insecto? Pues no es tan complicado como parece. De hecho, se parece un poco a los animales, solo que sin un sistema nervioso y sin músculos. Por el momento, siempre me la paso esperando, con los lóbulos abiertos como si fuera una boca, a que llegue un insecto, a que toque mis filamentos sensitivos que tengo en la superficie de ellos, de los lóbulos. Y al mínimo roce delicado y suave, los atrapo con rapidez y fuerza. Y mientras poco a poco los voy atrapando, las espículas evitan que haya fuga del insecto. Así, de hecho, solo se pueden fugar los insectos pequeños. Pero yo me quedo con los grandes. ¡Mmm, qué rico! ¡Ay, ya se me está haciendo agua la boca! Y es que eso es lo que pasa. Y empiezo a secretar jugos digestivos que empiezan a deshacer al insecto que tengo dentro. Poco a poco, se va disolviendo. Y con las mismas células con las que digiero, y los voy absorbiendo y me voy nutriendo. Cuando ya he digerido el insecto, ¡ay, qué rica la mosca que me comí ayer! Vuelvo a abrir lentamente, ya no tengo prisa. Tardo como unos cuantos días. Alguna gente me podrá juzgar que por qué como insectos. Y demás, si soy una planta, y pobres insectos y todo eso. Pero, por favor, quiero que me entiendan, pues en los ambientes donde vivo son suelos muy pobres en material orgánica. Y mi única fuente de nitrógeno y de otros nutrientes son los insectos. Así que, por favor, no me malinterpreten. Solo intento vivir mi vida. Y ya espero que ustedes también disfruten. Hasta luego. Adiós.
Bien, pues ya nos dimos cuenta cómo funciona Dionea. Ahora, después de haber atrapado a un insecto, ¿qué ocurre en la planta para que la pueda digerir?
La planta, dependiendo del sistema de captura que tenga, empieza a soltar enzimas que digieren al insecto. Ya después de pasado un tiempo, como Dionea muscipula, a veces tarda hasta 15 días, dependiendo del tamaño del insecto, tarda hasta 15 días en digerirlo. Ya de haberlo digerido, nada más queda el puro exoesqueleto del insecto, no queda otra cosa más que eso.
Ajá, lo suelta.
Lo suelta y en repente se empieza a digerirlo por medio de enzimas que ellas mismas fabrican para poder hacer la digestión por medio del líquido.
Uh-huh. Sé que una especie de nepente tiene una simbiosis con termitas.
Uh-huh. Así es, se llama esa nepente, es la especie albomarginata. Uh-huh. Esa especie tiene un poco de celulosa que atrae a las termitas y esta misma les da el alimento y conforme van llegando más termitas van cayendo dentro del jarro y se van alimentando. Esta especie de nepente se encuentra en Malasia también.
Ah, ya. Nepentes es la carnívora pasiva que es como un jarro.
Uh-huh,
que
así es.
Ahí se
cae el insecto, así es. Su medio de atrapar es que suelte un néctar en la tapa de otras especies, suelte un néctar dentro de la tapa.
Bien, qué interesante. Bueno, pasando al tema de la evolución de las carnívoras, ¿cómo es que estas plantas lograron desarrollar ese hábito carnívoro? ¿Qué antecedentes hay de esto?
Esos antecedentes vendrían siendo de que ellas se crecieron en suelos pobres. Primeramente lo usaban como defensa contra los insectos, simplemente los atrapaban y no absorbían nada. Y en cambio ya empezaron a evolucionar un poco más, que hasta Darwin los empezó a estudiar, que vendría siendo Drosera y Dionea muscipula, que esas mismas plantas empezaron a aprovechar los nutrientes de los insectos.
Bien. Bueno, ahora sí, vámonos al tema que tú dominas perfectamente. Para todas las personas que tienen en su casa alguna carnívora o quieren adquirirla, ¿qué recomendaciones, qué consejos hay que seguir para que esté viva, para mantenerla ahí?
Primeramente depende de la especie. Dependiendo de la especie, por ejemplo, nepentes necesita mucha humedad. Hay nepentes de lugares altos que necesitan temperaturas bajas como frío y entre oscilar entre 15 y 20 grados. Hay intermedias que esas oscilan entre 30 y 15 grados y otras que aguantan hasta 40 grados de temperatura y 20. Uh-huh. En Dionea yo recomiendo que la tengan a sol directo con un sustrato alcalino o ácido, que vendría siendo una combinación de perlita 50% y 50 pitmos. Enchacado ya sea con agua de garrafón o de lluvia y a sol directo. Y crecen muy bonitas.
¿No puede ser agua de lavadero?
No, porque tiene exceso de nutrientes y puede matar a la planta.
Ok, entonces tiene que ser una agua pobre.
Así es, exactamente.
En nutrientes, en nitrógeno, hablando de eso. Sí, de hecho, lo que yo sé es que es, lo que leí en el libro de Darwin, por cierto, que ahorita se los voy a recomendar, dice que no hay una carnívora que tenga un suelo nutrido, que uno mismo le ponga un suelo con buenos nutrientes, no crece de la misma forma que nosotros podríamos cultivar un rosal o algo así. A fuerzas tienen que tener un suelo pobre y obtener el insecto, ¿no?
Así es.
El nitrógeno del insecto, perdón.
Así es, estás en lo correcto, yo sé.
Ah, perfecto, bien. Entonces, por eso mismo quiero recomendarles este libro. Es un libro que encontré en la biblioteca de aquí del CUCBA. Lo escribió Darwin en su momento en 1875, después de 15 años de observar a Drosera. Uh-huh. Vienen varias observaciones que él mismo hizo, que es muy interesante leerlo. Está padre, todos los aficionados e incluso, no sé si tú lo conozcas, los que cultivan.
Sí, cultivadores.
Pues, los cultivadores lo tienen que leer. Y está aquí en la biblioteca del CUCBA, se llama Plantas insectívoras, es de observaciones de Charles Darwin. Y bueno, esto es todo por hoy. José, muchas gracias por haber
venido. Gracias.
Cualquier cosa pueden comunicarse en la página de Visor Radio, Cultura CUCBA y Radio CUCBA. Y bueno, próximamente vamos a publicarles algunos videitos, algún artículo relacionado con estas plantas, así que síganos escuchando. Esto fue todo por hoy. Yo fui Jocelyn.
Y yo soy José Carlos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Regresamos. Continúa en Visor. En Pelotas. Con Lore.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Yo soy Lorena Villaseñor. Y tengo el gusto de encontrarme el día de hoy con Lorena, mi tocaya, Lorena Corona Hernández. Ella es la coordinadora de servicios de actividad físico-deportivas de la UDG. Ella es licenciada en Cultura Física y Deporte y nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Así que, hola, tocaya, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los radioescuchas.
Ay, mira, qué bueno que nos acompañas hoy aquí porque tenemos dos temas muy importantes de los cuales hablar. Primeramente, cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, yo estoy encargada de las escuelas de iniciación en las instalaciones deportivas del Tecnológico en Avenida Revolución y Olímpica. tenemos 14 hectáreas de instalaciones deportivas donde ofertamos escuelas de iniciación, donde entrenan también las selecciones deportivas universitarias y donde, bueno, venimos a hacerles la invitación pues para que conozcan estas áreas y también participen de algunas de las escuelas.
¿Esto es en CUSEI entonces?
Sí, están a un costado de CUSEI, no pertenecen directamente a CUSEI, pero compartimos ahí instalaciones.
Ok, ¿y cómo qué deportes podemos ver?
Bueno, tenemos alrededor de 18, 20 deportes. Está el béisbol, fútbol, voleibol, atletismo, gimnasia, MMA, tenemos la alberca olímpica, la pista de tartán. Bueno, tenemos una infinidad de actividades donde ustedes pueden ir. Tenemos clases gratis de muestra para que la gente vaya y aproveche, conozca de estas disciplinas. Si ya las conocen, bueno, pueden integrarse directamente a la disciplina que ya les gusta.
¿Se han integrado nuevos deportes en los últimos años?
Sí, tenemos deportes como el MMA, tenemos el box. Son deportes que normalmente no se ven en cualquier gimnasio. Bueno, y ahí las tenemos. La gimnasia olímpica, clavados, el waterpolo. Entonces hay muchas actividades que de repente no están tan accesibles para todo el público. Y bueno, ahí las tenemos concentradas.
Con respecto al waterpolo, ¿cuánto tiempo lleva ahí?
Tenemos alrededor de unos 6-8 meses que está integrándose. Son chicos de diferentes centros universitarios que están interesados en realizar el deporte. Su horario de entrenamiento es de 1 a 3 de la tarde. Okay. Es un horario que se les acopla tanto a los de la mañana como a los de turno vespertino. Y está en la alberca olímpica, se practica en la fosa.
Ah, ok, pues, y tú lo has dicho, no mucha gente lo conoce, no mucha gente lo practica por lo mismo. Pero pues vayan a preguntar, ahora sí que más de 18 deportes, está súper surtido.
Sí, además tenemos descuentos especiales para los estudiantes universitarios. Es para los universitarios, es para la comunidad en general, pero bueno, hay un trato especial para los de casa. Entonces, con su credencial vigente de estudiante, de trabajador, académico o administrativo, les hacemos un descuento para que ingresen a cualquiera de las disciplinas. Okay.
Bueno, y volviendo un poquito a las escuelas de iniciación, más o menos como a los cuántos años se puede iniciar.
No, nosotros tenemos incluso gente que practica desde los 3 años. En el caso, por ejemplo, gimnasia, clavados, que son las disciplinas donde más chiquitos los aceptamos. Entonces hay para todas las edades, tenemos ligas deportivas a las que pueden integrarse también, tanto de voleibol, de básquetbol, de fútbol rápido. Entonces tenemos áreas de gerontología, en específico en natación, de rehabilitación, entonces hay para todas las edades y para todos los gustos.
Y supongo que hay horarios para cada uno, ¿no? Porque en mi experiencia personal me ha tocado que a veces como que chocan mucho el área de gerontología con los chavos que ya están muy avanzados, los niños, entonces...
Bueno, en la alberca la verdad es que es una alberca olímpica, una alberca con 8 carriles, tenemos la fosa, entonces tenemos un área muy amplia, entonces un carril en exclusivo se deja para gerontología y la otra mitad para el demás
niños,
público,
o sea,
así es. Entonces prácticamente todo el día tenemos para todas las edades. Las instalaciones deportivas abren, en el caso de la alberca, a las 6 de la mañana y a las 9 se cierra. En el caso del gimnasio de usos múltiples abrimos a las 7 de la mañana y se cierra a las 11 de la noche por el caso de las ligas deportivas.
Okay.
Entonces pues prácticamente está todo el día para todas las edades y todos los gustos.
Y ahorita acabas de comentar algo con respecto a las ligas que de vez en cuando se hacen, ¿también es con ustedes la información?
Sí, con nosotros tenemos una liga permanente de básquetbol donde es de primera, segunda y tercera fuerza. En la de voleibol, que es solamente femenil, es de segunda y tercera fuerza, donde entran jovencitas, personas maduras. En las ligas de fútbol rápido, donde practican chicos de preparatoria, de licenciatura, gente que viene de fuera, corporativos. Ah, okay. Entonces tenemos para todas las edades y todo el año funcionan.
Okay.
Okay. Es independiente de las ligas o de los torneos que se hacen con las selecciones universitarias.
¿Y estas ligas en este momento están ya en funcionamiento?
Sí, la de básquetbol ya está arrancada. La de voleibol está por comenzar a finales de septiembre. Okay. Es de segunda y tercera fuerza. Entonces se juegan los días miércoles y los días viernes. Uh-huh. Se juegan por la noche a partir de las 7 de la noche y se juegan en instalaciones pues muy bonitas. Si tienen la oportunidad de conocerlas, están en Avenida Revolución 1500, ahí se juega también en el Coliseo Olímpico, entonces pues es agradable para sí, el voleibolista, claro, para el basquetbolista practicarlo en instalaciones que son las idóneas.
Buenas, para... claro. Yo he estado ahí, digo, en varias competencias y sí, la verdad vale la pena uno como deportista practicar en unas instalaciones que están muy bien cuidadas, bonitas, digo, no hay nada más padre que llegar y sentir la duela, el olor aparte de la duela, entonces está muy padre. Con respecto a selecciones, digamos que yo meto, ¿no?, a un niño de 3, 5 años empezando el deporte. ¿Más o menos cuánto tiempo lleva hacerlo selección?
Bueno, depende mucho del carácter, de la facilidad del niño. Pero te puedo decir que en las escuelas de iniciación tenemos nosotros ya chicos que han sido campeones con selección Jalisco. Tenemos el caso de una niña de judo que llevan 2 años consecutivos que ella gana medalla para Jalisco. Tenemos gente en natación, en el área de natación, donde Alfredo Villa ha sido selección mexicana en aguas abiertas y ha ido a Copas del Mundo. Entonces, él ha nadado toda su vida ahí en la alberca. Entonces tenemos chicos que, bueno,
vale
tienen
la pena,
tiene claro, una trayectoria larga, que sí van siendo deportistas de alto rendimiento, pero nosotros estamos más que enfocados a hacerlo selección, más a acercarlos al área deportiva. Sí. Son escuelas de iniciación. El béisbol ahorita que se puso de moda, que se retomó a partir de Charros de Jalisco. Nosotros tenemos una escuela que se retomó, una escuela que tenía una tradición grande en el béisbol, la escuela de Leones Negros, una escuela que está funcionando con niños desde los 5 años, pero
sí,
que también tiene seleccionados universitarios. Entonces, bueno, tenemos ya también la participación en una liga en béisbol. Entonces, es más bien la iniciación al deporte y lo que se pueda ganar de ahí, pues ya es extra.
E informarse, ¿no? Digo, también hace por interés de uno. Hay mucha gente que no sabe que hay tantos deportes, lo acabamos de decir, que hay ligas para poder foguearse, que pueden empezar de cualquier edad y aún así que ya estén en una edad avanzada pueden empezar a ir. Y es gente que no sabe, entonces, pues pregunten. Ya tenemos aquí a Lore que nos está dando muchos informes. Y ahora sí pasemos a algo muy importante. A ver, la carrera de los Leones Negros.
Sí, la carrera de Leones Negros está organizando y está convocando directamente a la Universidad de Guadalajara. Se hace en el marco del 90 aniversario. Es una celebración para todos los universitarios, para los que estamos dentro, para los que ya son egresados, para los trabajadores, tanto académicos, administrativos. Es una forma de celebrar la fundación de la universidad, aglomerar en ese evento a todas las edades, a todas las diferentes dependencias, donde lo que queremos es que esta carrera se haga institucional, que cada año se celebre, que así como hay un Festival Internacional del Cine, así como hay la FIL, que también tengamos un evento deportivo donde la gente venga y celebre a la universidad. Y en este caso, bueno, también pretendemos que sea una carrera con causa. La Universidad de Guadalajara tiene muy bien fijas sus estrategias, su compromiso con la sociedad. Y bueno, esta carrera va a ser a beneficio del Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, de una manera, dentro de nuestra celebración, le vamos a regresar un poquito a la sociedad de lo que nos aporta como universidad. Y bueno, la carrera va a ser de 5 y 10 kilómetros. Prácticamente es una ruta muy noble que permite que todo mundo pueda participar.
Ok, entonces es una carrera con causa, me lo acabas de decir, es una celebración y todos queremos, todo UDG, queremos que sea algo representativo, ¿no? Así como cuando dices, ah, mira, pues voy a ir tal fechas, ah, es la fecha de la fila, es la fecha de lo del cine. Entonces estaría padre que antes, durante o después de eso, dijéramos, ay, mira, es que es la carrera de los Leones Negros y va a estar toda la ciudad de fiesta.
Eso es lo que pretendemos, que sea una fiesta, incluso a nivel nacional. Hay gente que nos hemos sorprendido, gente de Yucatán, gente de León, gente de Colima, que es egresada de la universidad y que va a venir a correr la carrera, padre. Y porque sienten ese amor a la camiseta. Entonces sí, queremos precisamente que se haga institucional ya esta carrera, que vengan y la disfruten. La verdad es que tiene un precio accesible, $250, donde les incluye una playera conmemorativa a la carrera, una medalla a los que todos que terminen la carrera van a obtenerla. Puedes caminar, correr o trotar la ruta. Una ruta muy noble, salimos por Enrique Díaz de León a un costado del edificio administrativo y corre por Niños Héroes, Avenida Chapultepec y Juan Manuel. Si es la de 10 kilómetros, corre por Avenida México hasta Terranova y de retorno por Juan Manuel. Entonces es una ruta muy noble y bueno, la invitación está hecha para que se sumen a esta celebración como universitarios y apoyemos al Hospital Civil.
Claro, una carrera muy noble, tú lo dijiste, muy arbolada. De por sí Guadalajara es una ciudad muy arbolada y nos vamos por calles súper bonitas. Entonces, pues vayan a pasarla en familia, a ponernos la camiseta de los Leones Negros, porque en el transcurso de estos últimos años sí se ha vuelto algo más, ha agarrado más fuerza el hecho de ser Soy UDG, ¿no? Digo, tenían mucha fama las universidades más del centro de la República y ahora sí he visto como estudiante que has tomado más auge el sentido de decir Soy Leones Negros, traigo la camiseta, voy a los partidos. Y no solo a los partidos de fútbol americano, voleibol, básquetbol, porque ya sabemos que tenemos todo el apoyo con ustedes.
Lo que pasa es que más bien hemos encontrado dónde desahogar y dónde ir, encontrar un punto estratégico donde reunirnos y manifestar el orgullo por ser universitarios. A lo mejor cada quien lo hace dentro de sus centros universitarios, dentro de su comunidad, pero el encontrar un espacio en común con todos los universitarios de toda la red, sí, eso es lo que va engrandeciendo. Entonces, finalmente lo que buscamos es también mostrar esa identidad como universitarios, ese cariño que le tenemos a nuestra universidad y pues qué mejor hacerlo dentro de esta celebración del 90 aniversario.
Pues únanse, muchachos, y toda la familia, únanse a esta carrera que Lore nos acaba de dar todos los informes. ¿Tienen alguna página en especial en donde puedan informarse más?
Sí, en página de Facebook está como Primera Carrera Leones Negros, está también el evento en Facebook y hay muchas dependencias donde se pueden inscribir. En la página ahí vamos a estar poniéndola. Hoy visitamos CUCBA para venir a invitarlos directamente a que se inscriban. Aquí hicimos ya algunas inscripciones y bueno, siguen abiertas las inscripciones hasta agotar existencia.
Ok, pues 90 aniversario, chavos, ya saben, inscríbanse a la carrera, va a estar esto muy padre, muy familiar, muy ameno. Y Lore, muchas gracias por haber venido con nosotros, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio y bueno, cordialmente invitados toda la comunidad de CUCBA a que nos visiten en el Complejo Deportivo Universitario y que vayan y se inscriban a alguna disciplina o que vayan a conocer las nuevas disciplinas que tenemos.
Claro que sí, ahí vamos a estar. Pues muy buenas tardes, yo soy Lore y nos vemos para el próximo programa.
Regresamos. Continúa en Visor. Dialogando en espiral.
Hola, hola, chicos. Viva México. ¡Auch! No, se crean. Bueno, sí, viva México. Pues obviamente, pues hoy vamos a hablar un poquito o a meterles en la cabecita la reflexión de pues, ¿qué está pasando, no? Y estas fechas tan patriotas que nos recuerdan, pues, algo tan importante y tan conmemorable como, pues, es nuestra independencia, ¿no? Gracias por escucharnos, chicos. Estamos en Dialogando en Espiral. Mi nombre es Luis Maldonado. Y, pues, bueno, para empezar ya de lleno, vamos a ver la gente que aquí en el Cuba, ¿qué opina? Si festeja o no, pues, estas fechas patrias. Vamos a ver qué opina la bandita. Ahorita regresamos.
Bueno, aquí para Visor Radio estamos con Tocayo Luis. Y, pues, bueno, Tocayo, ¿tú celebras el 15 de septiembre?
No, en realidad es una fecha que no pasa a ser relevante en mi calendario.
¿Y por qué es que no lo celebras?
Pues tal vez porque no me identifico con la festividad, pues no siento ese patriotismo tal vez.
Hola, Pollo. Oye, ¿tú festejas el 15 de septiembre?
Pues no.
¿Y por qué no lo festejas?
Pues no sé, nunca se me ha dado festejarlo, pero pues es chido recordar las fechas y así. Todo lo importante de la historia.
Oye, ¿tú celebras el 15 de septiembre?
La verdad es que no lo celebro.
¿Y por qué no lo celebras?
No lo sé, mi familia nunca lo ha celebrado. Nunca nos reunimos ese día y no somos nada, la verdad.
Evelyn, ¿tú festejas el 15 de septiembre?
Pues en mi familia es una tradición, pero en lo personal no me parece una fecha como con tanto mérito de celebrarlo, pero en mi familia se acostumbra a convivir ese día, antojitos y todo ese cotorreo, pero pues, no sé, para mí es más por la convivencia que por celebrar algo que no, para mí no me parece que haya que celebrar.
Lupita, ¿tú festejas el 15 de septiembre?
Sí, con mi familia.
Órale, ¿y qué hacen?
Nos juntamos todos y cada quien lleva algo para comer y ya nos compartimos entre todos y festejamos. Y tronamos globos a las 11.
Ay, pues bueno, chicos, ¿cómo ven? La verdad es que no hay una identificación con estas fechas. Y pues bueno, más que meternos como en la cuestión de la historia, pues quiero reflexionar acerca de esto, ¿no? Cómo realmente se ha desvirtuado hasta cierto punto, o se ha perdido el interés por algo tan importante y tan relevante. Hay quien piensa inclusive que la invasión no ha terminado, ¿no? A lo mejor y es por eso que no nos interesa. Puede ser, ¿no? A lo mejor no hay un sentido de libertad, o puede que nos sintamos libres y pues sea un acto irrelevante, ¿no? Realmente fue una guerra tal cual, fueron muchísimas muertes, fue una opresión que, pues bueno, se podría decir que hasta por default lo sabemos, ¿no? Hasta en la primaria lo bailábamos y nos tocaba interpretar de repente ahí a Miguel Hidalgo, a Allende, a Morelos, pero ¿hasta qué punto se ha marcado en la conciencia de nosotros estos actos subversivos, ¿no? Aún hoy en día vemos todavía derramarse la sangre, hoy en día vemos opresión en muchas partes, no solamente del país, sino pues alrededor del mundo, ¿no? Vean lo que está pasando en Siria, es increíble, ¿no? La brutalidad con que todavía algunas personas siguen atacando personas. Y pues bueno, en México hay muchísimos casos, obviamente los más cercanos, pues todo esto caso con los estudiantes que ha pasado, el hambre, las opresiones políticas, nuestros gobernantes que siguen siendo pues una falacia, una mentira para muchos, desgraciadamente una verdad para otros, pocos que son los poderosos en el país, pero ¿a qué se debe que se ha perdido pues este interés de recordar con gusto? Y más que festejar, pudiera ser el qué estamos haciendo ahora para sentirnos libres, para buscar la libertad. Y no necesariamente con las armas, o con violencia, o atacando. Si han tenido la oportunidad de leer a Paulo Freire, si no, se los recomiendo. Este hombre liberó a Brasil a través de la educación. Sí, como lo oyen, o sea, a través de alfabetizar a la gente, él logró revolucionar, él logró liberar las mentes, las conciencias de las personas para que valoraran su trabajo, para que valoraran sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder pelear en un sentido amplio, no violento, nuestra libertad? Y más que nada, ¿cómo enseñarla? ¿Cómo pasar este sentimiento a las demás generaciones? Y no como historia, no como ese libro, que claro es muy importante. Les recomiendo que se echen una nadadita ya a la historia hoy que no hay clases, y vean todo lo interesante. Por cierto, cabe mencionar, ¿ustedes saben qué pasó el 29 de noviembre de 1810? Pues les voy a decir. Como saben, pues Dolores Hidalgo fue el lugar en donde por primera vez el cura Hidalgo se alzó en armas, ¿no? Con el pueblo, aproximadamente 300 personas, dicen los historiadores. Pero después de ahí, pues él buscaba, ¿no? Él buscaba más y más moverse, pues, dentro del país para llevar este mensaje de evitar la opresión, de evitar la explotación de las personas más desprotegidas. Y me recuerda, ¿no?, a lo que han hecho los zapatistas, a lo que han hecho ahora la gente de Guerrero, buscar llevar el mensaje, caminar con la palabra y promulgarlo en el acto, ¿no? El cura Hidalgo viaja al centro del país, pero como su ejército no es muy, se pudiera decir, militarmente eficaz, sino eran personas simplemente rebeldes, tal cual, que dijeron basta, pues obviamente no tenían las capacidades para enfrentar al ejército del general Calleja, ¿no?, que en ese momento era el enemigo, por decirlo así. Entonces se retira y llega a Guadalajara, hace su entrada el 25 de noviembre de 1810 y el 29 de noviembre de ese mismo año promulga la libertad aquí en Guadalajara. Y esa fecha realmente nadie la celebra, ¿no? Y deberíamos de, creo yo, en mi opinión, darle un sentido realmente especial. O discúlpeme, si alguien sabe que si se le celebra realmente ese día, pues los invitamos a que participen con nosotros, nos envíen ahí un mensajito, datos históricos, o si alguien sabía, ¿no?, de esta fecha que para mí se me hizo muy importante. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que por esas fechas se genera el primer periódico insurgente del país, el primer periódico rebelde, por decirlo así, ¿no? La prensa que nadie quiere leer, la prohibida, el Despertar Americano. Entonces, ¿cómo la necesidad de, a través de los medios, en ese momento impresos, pues él quería, ¿no?, pasarnos el mensaje de libertad, de valorarnos como pueblo, de evitar seguir siendo explotados. Entonces, reitero, ¿a qué se debe que hayamos perdido este sentido patriótico? Y no como una crítica, chicos, personal, no, para nada, sino indaguemos un poquito, leamos historia y en qué punto de la historia nos han hecho incrédulos. De no creer que esto, pues, puede cambiar. Está de más hablar de los gobiernos actuales que, pues, nos hacen sentir todavía en opresión, ¿no? Nos hacen sentir que estamos limitados a sus órdenes, que estamos, pues, dispuestos a lo que las leyes manden, y sabemos que la libertad no la venden muchas veces en un estatus social, ¿no? En una dinámica popular de marketing, más que de valores realmente, pues de amor a la tierra, a la gente, a las cualidades que tiene nuestro país. Porque más allá de que seamos el cuarto país en megadiversidad, pues bueno, somos un país súper diverso en cultura, con gente súper cálida. Y si no me creen, pregúntenle a si conocen a algún extranjero qué es lo que opina de la gente de por acá, de este, de este país tan bello. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas fechas? Yo en lo particular les comparto, cuando era joven, pues obviamente, ¿no? Nos gustaba ir al Argüende, ahí al grito, a echar la chela, pues estar ahí en la bola, ¿no? Pero realmente era inconsciente de toda la historia. Era más por ir por la bola, ¿no? Sí sabíamos ahí un poco la historia y todo el show, pero bueno, realmente era más por el Argüende, ¿no? La verdad. Ahora creo que más que celebrar, me gustaría compartir el tiempo para hablar de esa historia, ¿no? Que muy pocas personas saben. Hay personas que pues aún al cura Hidalgo pues no es relevante. Inclusive Allende, muchos personajes de esa fecha eran españoles. Entonces basta de identificarlos como nombres de calles. Basta como de dejar de saber nuestra historia. Porque si queremos realmente cambiar la historia, pues primero hay que saberla. Porque es difícil. Cada vez más la educación, las cuestiones sociales, las cuestiones de salud, económicas, políticas, nos van marcando hacia dónde hay que caminar, hacia qué sendero ir, en dónde hay que trabajar, qué hay que estudiar porque eso es lo que me va a dejar dinero, a quién tengo que querer, quién es bonito, quién es feo. Varias cosas, chicos, que nos van limitando desde nuestro pensamiento. Porque la libertad no solamente es el hecho de hacer lo que yo quiera, entrar a la escuela que yo quiera, vestirme con la ropa que yo quiera. La libertad va desde saber sentir, desde saber pensar cosas, ideas, sentimientos, sin tener miedo porque son buenos o porque son malos. Obviamente tenemos la capacidad de discernir esos sentimientos, pero la libertad empieza desde ahí, chicos. Y con esta reflexión los dejo. Realmente, ¿en qué aspecto somos más libres? ¿De pensamiento? ¿Sentimientos? ¿De acciones? Pues bueno, chicos, aprovechemos que hoy estamos de puentecito para descansar. Ahí los invito a que se echen una nadadita en la historia. La verdad está muy interesante. Había cosas que no recordaba, otras que no sabía, pero pues los dejo con esta reflexión. Y pues a huevo, que viva México, cabrones. Yo me despido, mi nombre es Luis Antonio Maldonado. Cualquier cosa, duda, comentario, queja, jitomatazo, ya saben, Viso Radio, Facebook, Dialogando en Espiral. Y pues muchas gracias a todos los que participan en este programa, a Dani, como cada semana aquí lo hacemos batallar con nuestras bla bla blas. Pues bueno, chicos, pásenla bien, disfruten y pues a cambiar la historia, chicos, que todavía estamos vivos. Adiós.
El enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.